él es una realidad, algo me sigue deteniendo. ¿Cuántos saben que eso es la verdad esta mañana? Aleluya. No soy yo sosteniendo, sino que es algo que a mí me sostiene, así es. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Es bueno estar de regreso en cuerpo y en espíritu. El espíritu ciertamente está dispuesto, pero no sé dónde quedó la carne. Trajimos el espíritu. Déjenme ver, hermano Andy, allá haciendo como 15 veces cosas a la vez. Y Dios le bendiga por eso. De manera, no quiero demorar mucho tiempo, pero sí es importante que pasemos unas cuantas cosas aquí esta mañana de eventos que están sucediendo. Israel acaba de terminar observando su fiesta de los tabernáculos, la séptima fiesta, como ellos tienen un nombre, lo cual es un tiempo de la novia y entrando en su milenio, donde ellos van a edificar casas y vivir en ellas. Y sabemos que las siete edades de las iglesias, ellos enseñaron cómo es de que las siete fiestas del Señor del Antiguo Testamento, empezando en Pentecostés y después terminando en la fiesta de tabernáculos. Y podemos leer en Juan capítulo 7, en el verso 37 al 38, donde Jesús estaba hablándole al pueblo durante de esta fiesta de los tabernáculos y les estaba diciendo: venid a mí todos los que tienen sed y bebed. Y dijeron ellos: bueno, nuestros padres tomaron agua de una piedra en el desierto y comieron maná en el desierto. Y él les dijo: sí, y todos ellos están muertos. Y claro, es que se aumentaron a ellos mismos cisternas y estaban tomando agua estagnante, por mientras que la misma agua viviente estaba enfrente de ellos. Y les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron: bueno, ¿cómo es que tú ni aún tienes 50 años de edad? Y después, él tenía 33, pero ha de haber aparecido como que ya tenía cerca de 50 debido a todo lo que le había pasado en su vida. Ahora, sabemos que acababan de haber estado terminando la fiesta de sus tabernáculos el viernes, pero hay dos días santos para Israel que terminan la fiesta del tabernáculo. Lo primero es en las Escrituras, donde el octavo día, después de que el séptimo día de las fiestas del tabernáculo era de ser un día de descanso. Y claro que la fiesta del tabernáculo es un tipo del milenio. Y después el día octavo es el tipo del primer día, lo cual está regresando a la eternidad. Y de manera de que eran de observar este día de descanso, y de tal manera hoy en Israel, en ese día en particular, la manera que lo honran es de que no trabajan, no deben de cualquier manera, y no prenden o apagan aparatos electrónicos y se quedan en o cerca de su casa. Y pues jamás sabían que esto iba a ser el caso. Eso fue en el sábado de ellos. El día siguiente se llama Simchat Torah, lo cual es el día del año donde empiezan a leer del Torah al principio del año, del libro, perdón, y leen del Torah al principio del año, pues, y terminan al final, después de que este día festivo regresa de nuevo. Y el significado de Simchat Torah es gozo de Torah, y tratan el Torah como si fuera vida, ¿verdad? Qué concepto, la palabra viva, ¿verdad? Y cantan y danzan con ella y reconocen su gozo en este día en particular. De manera, el viernes por la noche, siendo pues tan desvelado como estábamos, no estábamos durmiendo, pues, como todos los demás estaban, o cualquier persona razonable estuviese durmiendo. Entonces escuchamos que Hamás estaba enviando roquetas a Israel, ¿ve? Y eso no es nada nuevo, ha sucedido muchas veces a través de los años. Y escuchamos que Israel estaba respondiendo con su domo de hierro y otras cosas para tratar de interceptar esas roquetas que iban a entrar. Pero no fue mucho después que aprendimos que también estaban invadiendo a Israel. Y ahora eso sí fue algo nuevo. Estaban invadiendo por aires. Tenían estos pequeños tipo como de cosas volantes con motorcitos y y estaban yendo en estas cosas, y de hecho estaban como una paracaídas cayendo, y estaban viniendo por túneles que habían ya escarbado por Gaza y también por Océano, y estaban matando personas civiles inocentes, no importaba si era bebé o mujer o anciano, estaban cortando cuellos y estaban cometiendo hechos odiosos y también estaban tomando prisioneros. Y claro que Israel va a haber suficiente tiempo para hablar después de ello. Israel estaba tratando de figurar cómo es de que erraron, ¿ve? Usualmente son muy buenos con su unión de inteligencia y no tenían alguna seña que esto iba a suceder. Evidentemente lo habían planeado como por 6 meses o algo así. Fue planeado porque Israel estaba a punto de entrar en un acuerdo histórico donde con Saudi Arabia, donde Saudi Arabia los hechos los iban a reconocer y firmar acuerdos de paz y lo que sea. Entonces Irán, Hamas, siendo uno de sus ejércitos epoxi, empezó esta guerra y tiene un hombre que se dijo que es otro ejército en Lebanon que también se está uniendo en alguna parte y también está amenazando a involucrarse más. Entonces Israel por la primera vez en 50 años ha declarado guerra y están en un estado de guerra. Fue 50 años y un día desde la guerra del Yom Kippur en 1973. Entonces estamos de regreso en una situación que es muy similar a ello. Una vez más, de la única manera que esta vez se encontraron con los pies descalzos, ¿ve? Jamás vino y tomó a esos prisioneros y los tomó de regreso a Gaza. Y claro que van a hacer todo lo que pueden para que regresarlos ellos, pero están en un estado de guerra ahora mismo. Una explicación de por qué es que no están comunicándose es porque sus aparatos dispositivos estaban apagados, ¿verdad? El IDF, estos son ciudadanos, y están celebrando estos días festivos. De manera, escuchamos de Álvaro y Emma quizás como media hora en cuanto esto entró. Y eventualmente ellos fueron llevados a un refugio en Israel. Esto fue el viernes por la noche aquí, allá en Israel, ya era el sábado por la mañana. Y nosotros fuimos recordados que antes de que fueron en su viaje, ellos hicieron lo que siempre hacen, ellos pasaron acá por oración y nosotros oramos por sus viajes salvos y su regreso salvo. Viaje, y estamos parados sobre ello, ¿verdad? Estamos en acuerdo de ello. Estamos orando por las enfermedades que vinieron a su lado de ella y que se recupere pronto. Hemos estado involucrados en tratando pues de que, como usted se puede imaginar, el embassy de Estados Unidos estaba llena al punto donde nadie podía traspasar. Entonces tratamos de este lado de comunicarnos con el consulado en Washington, también como en Israel, para que nosotros pudiéramos figurar qué ocupaban ellos saber para que se contacten con ellos, porque eventualmente van a asegurar de que todos los extranjeros sean tomados fuera de Israel. Y ahora están hablando de Ben Al, algo así, o el nombre de la aerolínea Israel, que van a viajar a otros países, y así como Alemania, cualquier lugares así salvos, y después hacer trámites para que de ahí regresen de bien. Tenían que regresar a el jueves, se dijo al hogar. No sabemos si va a ser así o no, pero ciertamente nosotros queremos orar por Israel. No sabemos dónde es que esto va a ir o qué puede guiar, pero sabemos que no es una cosa buena. Conforme esta mañana, 350 han sido matados por Hamas y 2,000 han sido heridos en varios niveles de severidad, y como 130 o más han sido tomados como prisioneros. Y esto apenas han sido 2 días en ello. Ciertamente queremos guardar a Israel en nuestras oraciones. Por mientras, hicimos un viaje rápido a Corea a ministrar allá en su aniversario de 5 años, en sus reuniones allá en una iglesia que estaba como un par de horas sur de Seoul. Y la iglesia a la que le ministramos casi tenía como 7 años al día que nuestro hermano Andy y yo mismo y nuestro hermano Price estuvimos en Corea. Entonces estuvimos allá 7 años atrás y 5 años atrás. Esa iglesia se reunió y tuvimos buen tiempo, maravillosos. Nos fuimos acá el miércoles. El viernes por la noche, ¿ve? Porque cuando vas para allá pierdes un día y pues llegas allá y no sabes cuál día es arriba. Por la gracia de Dios, el día siguiente, esa tarde, tuvimos que ministrar nuestro primer servicio y el siguiente día después también. Y el Señor fue bueno con nosotros y empezamos, nos fuimos el martes por la noche del Sol, se llama. Llegamos al hogar antes de que salimos. Nos fuimos a las 5:40 el martes por la noche. Llegamos a las 3 de la tarde el martes por la noche. Ve quien dice que es imposible viajar atrás al tiempo. Desafortunadamente todavía no sé en qué temporada estoy porque es una 16 horas de diferencia en tiempo, si no sabe usted eso. También es 14 horas y media de viaje a Seoul y es una hora 11 horas y media de regreso. Y esa es la diferencia en lo que se retrasa la cola del avión y lo que se retrasa el viento. Entonces, damos gracias al hermano Eli y al hermano Andy por ministrar nuestra ausencia. Sabemos que ustedes fueron bendecidos. Y no pido disculpa, hermano Eli, por dar testimonio. Estoy contento, pues, que usted lo hizo así. Necesitamos escuchar eso, ¿eh? Yo animo a otros que hagan lo mismo. Nos bendice a todos. Así es, de manera, ya sin más tardancia, el título del mensaje es Yo tuve miedo, parte 28. En verdad siento fuerte en mantenerme en este tema, porque yo quiero ahorcar fuera toda cosa de esto que podamos para que todos nosotros estemos poniendo esto detrás de nosotros, marchando hacia adelante y seamos equipados, y la enseñanza es lo que hace eso. Así es que quisiera leer de Mateo capítulo 13, empezando en el verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenían raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahorcaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por 1. Pero trajeron fruto. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Padre, al reunirnos a esta mañana de resurrección, estamos agradecidos por tu sublime gracia, por tu amor y por tu cuidado y por proveer, Señor, y por hacer que todo esté bajo tu control. Y creemos que aunque los reportes de noticias alrededor del mundo sean oscuros, aún seguimos creyendo que tú estás en control, y aún creemos que las cosas que encomendamos a ti siguen siendo encomendadas a ti, y confiamos, Señor, que sea el lugar más seguro que podamos encomendar estas cosas. Y estamos en expectativa, Señor, por el regreso y viaje de nuestro hermano y hermana, y sabemos que eso aún es por un propósito. Sabemos que ellos se les ha concedido ser un testigo a otra pareja, pero mientras estén allá, y no sé qué otras familias estén afectando, pero sabemos que tú tienes un propósito a todo, y los encomendamos en tus manos antes de ir, y los mantenemos en tus manos capaces esta mañana. Y pedimos, Señor, por el regreso, recuperación rápida de nuestra hermana, y que las cosas sean obradas para su regreso pronto, y su regreso sin evento. Y te amamos y te damos gracias y oramos por la paz de Israel una vez más esta mañana. Sabemos que a ti te interesa y sabemos que tú pronto estás regresando a Israel, que tú nunca has olvidado de Israel. Fueron cegados por nosotros, por nuestro bien. Y tú vas a regresar. Y los gentiles, cuando los últimos han dado la espalda a ti, el Evangelio, este mismo Evangelio, va a regresar a Israel. Así es que oramos, Señor, por la paz de ellos, por su seguridad. Y oramos que tú cuides por ellos y pelees por ellos. Y Padre, que cause a todos nosotros que nos ciñemos tanto así más y que reconozcamos que aquí no tenemos ninguna ciudad continua, aquí no tenemos una promesa del mañana. Pero sí sabemos quién detiene nuestra mano esta mañana y sabemos en quién hemos creído y somos persuadidos de que tú eres capaz de mantener eso que hemos encomendado a ti contra aquel día. Bendice a cada uno que está aquí esta mañana, Señor. Y Padre, estamos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya me puede tomar su asiento. De manera que sabemos, vamos a ver aquí en un poco, cuando Jesús había 7 parábolas que Jesús trajo, en Mateo capítulo 13 sabemos que estas 7 parábolas hablan de las 7 edades de la iglesia. Y sabemos que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial. Sabemos que entonces las parábolas son simbólicas, no son literales, sino que están simbolizando algo. Y hay mucha verdad que está siendo dicha, que es condensado en estas parábolas, y tanto Jesús dio esta parábola y después la interpreta, y lo veremos aquí en un poco. Pero sabemos que el programa de Dios para su palabra es de hablarla y después de escribirla para que pueda ser escrita por otros y después traer lo que fue hablado a manifestación. Si no hay manifestación, no hay punto en hablarla para empezar. De manera, la palabra hablada contiene poder con ella conforme va por delante y es una cosa maravillosa. Y Dios, la palabra hablada de Dios nunca va por delante sin eventualmente siendo cumplida en su tiempo. La palabra escrita también es una cosa maravillosa. Y justo con la palabra hablada, la palabra escrita será cumplida a su tiempo. Es Dios en forma escrita del cual puedes leer y del cual puedes conocer sus caminos, puedes conocer su carácter, puedes conocer su propósito, puedes darte cuenta de ti mismo, pero la palabra manifiesta es el mero cumplimiento de la palabra escrita y hablada. Y puede ser la manifestación de cosas que eran planas al ver. Y puede ser la manifestación de cosas que son misteriosas y de que no son entendidas plenamente hasta que son manifestadas. Y aun cuando son manifestadas, no quien sea las entenderá, no quien sea las verá aún. Y sabemos que a través de la historia muchos han escuchado la palabra de Dios conforme fue hablada, muchos han leído la palabra que fue escrita en papel o escrita en otros materiales tales como materiales naturales o piedra o madera, otros materiales. Muchos han leído toda palabra que él escribió y unos también la han memorizado, y no es cosa mala. Y aún así sabemos que puedes leer toda palabra escrita y puedes memorizarla aún y todavía ser perdido. De manera que no es suficiente el solo conocer la palabra mentalmente o de leer la palabra. Usted puede decir, ¿cómo puede hacer eso, hermano Doug? ¿Se refiere a decirme que algo más es requerido para que una persona reciba y manifieste la palabra? Algo más es necesario para que una persona perciba y después dé testigo a la manifestación de la palabra. Algo más es requerido para que una persona entienda la palabra. Por ejemplo, todos conocemos la palabra escrita de Juan 3:16. Y si fuera el caso de que la palabra escrita iba sobre empoderar todo ser humano que ha nacido, entonces nunca iba a haber un ser nacido humano que fuese perdido porque escribiera por encima de todo eso. Pero sabemos que ese no es el caso. Hay que leer aquí por un momento, en Juan 13:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Nosotros creemos eso, ¿verdad? No es el solo leer esa palabra, tienes que creerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces no es suficiente el solo leerla, no es el suficiente solo leerla, tienes que creerla, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es difícil imaginar, pero eso fue exactamente el caso, porque sus obras eran malas. Entonces no quieren que la luz resplandezca, no quieren que su luz sea expuesta por lo que son, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, mas el que practica, mas el que hace la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces no es suficiente el solo leerlo, ¿ven? No es lo suficiente aún el solo decir que lo creo. Tienes que hacerlo. Entonces, de manera que Juan 3:16 sea cumplido, una persona tiene que creer en él. Tienen que creer la palabra que ha sido hablada y fue escrita a todo el que cree. Y es necesario oírlo. Es necesario creer su palabra que él habló acerca de salvación. No puedes ser salvo excepto que tú aceptes tu salvación. Aunque él murió para que cualquiera pueda ser salvo, no todos serán salvos, pero los que creen sí serán salvos. Y él, la palabra escrita es simplemente maravillosa. Es verdaderamente algo que contemplar, y el solo contemplarla. Y puede revelar cosas a nosotros acerca del carácter de Dios, puede revelar cosas acerca de nosotros mismos y los demás. Y puede ser una gran fuente de consuelo el solo leerla. Simplemente leer la palabra puede traer consuelo a nuestra alma. Pero una gran porción de lo que es contenido en la palabra es perdido al que lee o al que oye, si es que nunca es manifiesto en una persona. Hay una parte tremenda de esa palabra que no viene al ser hasta que es manifestada, que ni aún es conocida hasta que es manifestada. Muchos han estudiado la palabra de Dios a través de los años y muchos han demorado años de su vida estudiando la palabra de Dios, dando grandes porciones de su vida al estudiar la palabra. Y no solamente estoy hablando de teólogos ahora. Y si nosotros no somos cuidadosos esta mañana, amigos, podemos enfocarnos solamente en la palabra escrita y nunca dar testimonio a la palabra viviente. Podemos enfocarnos totalmente en la palabra escrita y no darnos cuenta de cuando es manifestada, ¿ve? La palabra viva. Entonces podemos hacer el enfoque en la palabra escrita, hacer estudios y errarle de lo que la mayoría de lo que está ahí, porque no buscamos una manifestación que está viva. Pablo dijo que en 2 de Timoteo, un momento, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto fuera lo que le llamamos nosotros estudiantes profesionales, 2 Timoteo 2:7. Habían personas ahí que aún ya se habían graduado en la escuela y todavía siguen yendo a la escuela, ¿ven? Unos tenían 30 y 40, ¿ven? Y nunca van a hacer algo con su vida, simplemente son un estudiante profesional. Bueno, ¿cuál es el propósito de aprender todo eso si no lo pones en práctica? Entonces, una persona puede leer la palabra, estudiar la palabra, aprender más y más y más de la palabra y todavía no venir al conocimiento de la verdad. De otra manera, Pablo no hubiera dicho eso. Hay unas personas que leen la palabra vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, o escucharán cintas vez tras vez, otra vez, y pueden ser tan enfocados en el solo escuchar o el leer que pueden citarla de memoria y pueden hablarla quizás aún en la misma manera que fue hablada con el mismo tono, que fue hablada originalmente o originalmente fue pronunciada, y pueden tomar toda palabra tan literalmente que están absolutamente convencidos que tienen el entendimiento correcto del pensamiento que estaba siendo expresado por aquella palabra que fue hablada. Y la cosa triste de ello es que sin Dios para interpretar su propia palabra a ellos, se hacen a sí mismos dioses por interpretar la palabra de Él por Él. O alaban al Dios de su imaginación, lo cual es lo que ellos imaginan que Él quiso decir por lo que Él dijo. Él quiso decir y lo manifestó. Él lo vindica por hacerlo suceder. Él interpreta su palabra por hacerla vivir. De manera que si Dios dejó la interpretación de su palabra a cada uno individuo en su propia interpretación privada, lo cual la Escritura misma dice que ninguna Escritura es de interpretación privada. Bueno, entonces, ¿cómo es de que Él puede traer su palabra a cumplimiento? ¿Cómo entonces podemos saber que era Él que la estaba trayendo a cumplimiento? Unos dicen que significa esto, y otros dicen que significa completamente lo opuesto de esto. Entonces, ¿a cuál tiene razón? ¿Es la persona que estudia más que tiene la interpretación correcta? Espero que esté escuchando. ¿Qué tal sus vidas? Ustedes ven, muchos pueden y han estudiado la palabra por encima de todo y aún así no tienen manifestación de esa palabra en sus vidas. Muchos reclaman creer las palabras que están escritas, que describen lo que es el verdadero carácter de Cristo y, por tanto, lo cual es el verdadero carácter de un creyente cristiano. Y aún así, al mismo tiempo, no hay absolutamente evidencia que para nada en su vida que en verdad lo creen, porque no hay carácter. De hecho, aún puede ser justo lo opuesto a veces. El carácter que está en despliegue es lo opuesto de lo que reclaman creer. De manera que, ¿cuál sería el propósito de que usted y yo estudiemos el mensaje de la palabra que es dado al pueblo que están viviendo en el tiempo final? ¿Por qué nosotros quisiéramos eso? ¿Por qué quisiéramos estudiar la palabra que se trata de nosotros aquí al tiempo final? ¿Por qué estudiarla en alguna manera? ¿Fuera para que estemos bien en nuestros propios ojos o pensemos que estemos bien en los ojos de Dios porque mentalmente aceptamos lo que pensamos nosotros que Él quiso decir por lo que Él dijo? ¿O el estar bien en los ojos de los demás, o el estar bien en nuestros propios ojos, y todos los demás estar mal en nuestros propios ojos? ¿Sería para que nosotros nos podemos llamar los favorecidos de Dios? Recuerden que la edad de iglesia de la Odisea dice, tú dices que estás rica, incrementada de bienes y no tienes alguna necesidad. Eso es lo que tú dices. Ahora déjame decirte lo que yo pienso. Ven, ¿acaso sería para que podamos ser como el mascotita del maestro? Yo me pregunto dónde es que vino ese dicho. ¿Qué tipo de mascota? ¿Un perro? ¿Un perico? ¿Nada más repetir lo que dice el maestro? Entonces hay que preguntarnos a nosotros mismos esa pregunta esta mañana, cada uno, todos nosotros. ¿Por qué leería yo y estudiaría la palabra? Bueno, ya has escuchado que lo debieses hacer, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Hay personas que escuchan el mensaje de la hora, día de entrar y día de salida, lo estudian vez tras vez, tras vez, tras vez, y se reúnen con otros y discuten lo que piensan que Él quiso decir por lo que Él dijo. Pero al fin, ¿qué bien les está haciendo? Piensan que por el solo escuchar o leerlo o memorizar, que de alguna manera son identificados con ellos. Y esos meros mismos te dirán, yo no necesito escuchar a algún apestoso predicador viejo. Yo puedo leer y puedo estudiar también como ellos pueden. Yo no necesito ir a la iglesia, porque yo soy la iglesia. Y pueden escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y todavía irse derechito al infierno. Muchas veces no son diferentes que aquellos que sabemos que tienen su televisión prendida 16 a 24 horas al día. ¿Ha entrado usted en una casa así? Que te puedes escuchar a ti mismo pensar y nunca hay un momento callado. Escuchan a todo lo que vienen por las ondas de aire y lo citan como si fuera evangelio porque lo escucharon en la televisión o porque lo escucharon en el radio o porque lo leyeron en un periódico. Entonces, obviamente sería verdad. Y toman todo lo que escuchan literalmente y creen mentalmente todo lo que escuchan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo les ayuda? ¿Cómo les ayuda a aquellos que están escuchando a lo que está en la televisión 24 horas al día? ¿Cómo afecta sus vidas? ¿Qué cambio trae? Piénselo, amigos. Millones sobre millones escuchan a las mismas palabras exactas día tras día. No diferentes palabras, las exactas mismas palabras. Ahora déjame preguntarte, ¿están todos en acuerdo cuando escuchan esas meras mismas palabras exactas? ¿Tiene el mismo efecto en cada uno de ellos? ¿Cuál es el propósito de escuchar a esas palabras? ¿Por qué aún escucharlas? Algo, unos piensan que si escuchan un mensaje todo el día, no importa qué es lo que estén haciendo, que solo escuchar a la palabra va a sacar fuera a diablos y cambiar sus vidas. Yo quiero que entiendan, amigos, antes de ir más por delante, yo no estoy diciendo de ninguna manera de que no hay propósito o virtud en el escuchar o leer la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estamos viendo es la manera que escuchamos cuando escuchamos y el propósito y las expectativas que tenemos cuando escuchamos o leemos. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito? Hay algunos que reclaman que debido a que escuchan o leen la palabra más que la siguiente persona, que los diablos se van a huir de su parte y que serán más espirituales y de que serán los escogidos de Dios simplemente porque nunca apagan su tocador de cinta o computadora o lo que sea que fuese. Lo prenden en cuanto suena la alarma. Y está tocando por mientras se bañan, quizás está tocando por mientras se cepillan los dientes y se visten, o quizás por mientras tienen desayuno, quizás está tan alta que no importa que dónde estés en tu casa lo puedes escuchar. Bien recio. ¿Ve? Como prender la televisión y dejarla prendida. O un escaneador de policía. ¿Acaso dejar el escaneador de policía te hace más seguro? ¿Cambia tu vida? Hay personas que lo hacen para les hace tener más miedo. Sí, sí, cambia su vida. Entonces una persona de esa manera puede entrar en su carro y continuar al escuchar. Y quizás cuando sacan la basura lo traen tan recio que pueden escucharlo allá en la curva también. Entonces, déjame preguntarte, ¿todo ese escuchar te hace entrar en lo que estás escuchando? ¿Acaso todo lo que debemos hacer para ver la manifestación entera de esta palabra es escucharla a ella o leerla? ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer? Si así lo es, ¿por qué es de que los demás se enojan cuando escuchan a la mera misma cosa? Unos se regocijan, otros se enojan. ¿Por qué es que hay unos de los más historias de asesinato que pueden salir con ciencia ficción o hecho en realidad? Es de alguien usando citas de los apocalipsis, el libro de revelaciones, y sacan a los cuatro jinetes de caballos o lo que sea. ¿Por qué es de que las denominaciones que están leyendo del mero mismo libro, ¿por qué no están llevándosela con todos los demás que leen de ese mero mismo libro? Si nosotros grabaríamos cualquier palabra, toda palabra que habló Jesús, y si la tocáramos 24 horas al día en nuestros hogares, todavía erraríamos una gran porción del contenido de esa palabra si eso fuese todo lo que hiciéramos. Porque no es el solo escuchar o leer la palabra que suelta a nosotros todo lo que contiene. ¿Es verdad eso? No es solamente lo que es hablado y no es solamente lo que está escrito. Hay muchas personas que escucharon lo que dijo Jesús y no les trajo beneficio en alguna manera. Pero es cuando aquello que es escrito viene a ser una manifestación en sus propias vidas. Ese es el propósito. Por eso es que estudiamos. Por eso es que escuchamos. Por eso es que leemos. Y esto ha sido verdad a través de todo el tiempo, amigo. En el jardín, en el Edén, Adán tenía la palabra escrita de Dios. Él podía citarla, quizás por enfrente y de lado y entre medio. Pero ¿qué tal la manifestación de, perdón, era la palabra hablada lo que tenía Adán? ¿Qué tal la manifestación de la palabra hablada? A él se le dijo por la palabra hablada de Dios que debiese tener dominio de toda la tierra, su juzgarla, toda criatura, todo lo que estaba bajo esa tierra debiese estar en su dominio. Era él de aderezar el jardín y de mantenerlo en orden, y también era de multiplicar y llenar la tierra. Pero lo que fue manifestado en vez de lo que fue hablado, quizás él escribió todo lo que le dijo Dios, no lo sabemos. Quizás pegó el citas en cualquier lugar en que él estaba en el jardín, en cierto lugar de los jardines. Ve ustedes, David trató eso. ¿Cómo le funcionó a él? David dijo, quiero mantener la palabra delante de mí. Entonces la puso aquí, la puso allá en las puertas, en el lindero, y la puso aquí, allá, y tenían aún esta pequeñita cosa que le llamaban un phylactery, y ponían pergaminos, esta pequeñita cosa que ellos traían en su cabeza para mantener la palabra de Dios delante de ellos. El guardar esa palabra delante de David causó de que él viviese bien. Sabemos que así no fue. ¿O causó de que él viniese a ser la manifestación de la palabra? Entonces, no le estoy diciendo esta mañana de que eso estuvo mal, que él hiciera eso. Lo que le estoy diciendo es de que no es suficiente. Hay algo más que se necesita. Es más que solo leer la palabra escrita o hablada. Entonces, él era de multiplicar, pero ¿qué fue manifiesto en vez de qué fue hablado? Adán no le erró por no poder citar lo que le dijo Dios. Él podía citarlo. Él tenía la palabra de Dios, sin duda, y aún él lo citó. Eva tenía también la palabra de Dios, y ella no le erró porque no tenía su palabra. Ella le erró por no manifestar lo que Dios dijo. Satanás citó, Eva citó, y donde le erró era en el manifestar lo que ella acababa de ver citar. Piénselo por un momento. Debiésemos de tener cuidado, en verdad, en qué leemos y qué escuchamos, aun cuando se trate de la palabra. ¿Y por qué sería eso, hermano Doug? Porque lo que sea que escuchamos, daremos cuenta de ello. Entonces, en verdad, debiésemos de escuchar por el propósito de ver lo que estamos escuchando viniendo a ser manifestación en nuestras vidas. Y debiésemos de quedarnos en eso hasta que eso es manifiesto y después mover a algo más. Debiésemos de escucharlo con la expectativa del ser cambiado por ello. En verdad, dándonos cuenta que fue enviado por un propósito y no es nada más para educarnos o nada o para ser argumentadores de nosotros, hacernos pensar que estamos bien y algo más está mal. No es para formar alianzas, no es para causar divisiones, es para traer cambio. No es para que tú cambies a alguien más, es para que la palabra te cambie a ti. Bueno, ¿cómo es que yo puedo manifestar todo lo que ha dicho Dios que yo he escuchado o leído, hermano Doug? Bueno, ¿qué hace la pregunta? A ver, no pueden. ¿Para dónde va con esto entonces? ¿Está usted diciendo que no es suficiente de que yo escuche? ¿No es suficiente que lo lea, pero tengo que manifestarla? ¿Y me acabas de decir que no puedo manifestarla? Eso es cierto. En la palabra misma está el poder para traerla a su manifestación. Y ustedes ven, el mismo Dios que la habló es el mismo Dios que inspiró al hombre a escribirla. Y por tanto, para que esa palabra sea vivida, el mismo Dios que la habló, el mismo Dios que inspiró a otros que la escriban, tiene que ser el mismo Dios que la viva en nuestras vidas. Entonces no es el que quiere o el que corre, sino Dios quien muestra misericordia. No es por fuerza, no es por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. No soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y esa es la clave esta mañana, amigos. No es mi interpretación de su palabra. Si todos queremos venir a una mente y un acuerdo y tener la misma interpretación, la única manera que eso es posible es si es que el mismo Espíritu está trayendo la interpretación a nosotros. Esta es la única manera. Si usted lo deja que dependa de mí o de ti, quizás tengamos buenas ideas y pensamientos y unas cuantas cosas buenas, pero no va a traer unidad, no va a traer la unidad de la fe, traerá todo tipo de idea. Entonces, cuando la palabra es suelta a ti, viene a ser toda poderosa y quita el miedo. Ah, ok, ya veo. Entonces, para eso estás trayendo esta mañana. Sí, sí. Quita el miedo. Si depende de ti, todavía estuvieras nervioso. Si depende de ti, quizás tú, el predicador, puede ser que te esté tratando de asustar a entrar hacia el cielo y la iglesia corriéndote pues para que no hagas esto y lo otro. Entonces, para mantenerte en línea, te dará un librito pequeño de reglas, pero una revelación. Y constantemente, alguien constantemente está siguiendo tu Espíritu Santo. Alguien está diciendo exactamente constante lo que quiso decir la palabra para tu vida en especial. Entonces, ¿cuál fuera el propósito del Espíritu Santo? Cuando la palabra es dada a ti, viene a ser toda poderosa y quita tu miedo y manifiesta la palabra en ti y a través de ti, no importa tu manera que cómo fuiste, eres en lo físico. Vienes a ser una cama para que esa palabra venga a ser plantada y haga lo que debe hacer. Dios lo trae a cumplimiento en tu vida y cuando Él lo trae a cumplimiento en tu vida, eso viene a ser la luz que ahora los demás pueden ver. La palabra manifestada es luz. Entonces, si tú vas a ser la luz del mundo, tienes que ser la manifestación de la palabra. Entonces, Dios lo trae a suceder en tu vida y viene a ser luz que ahora otros pueden ver. Entonces, la palabra manifiesta es la interpretación de lo que Dios quiso decir por lo que Él dijo. Y nosotros podemos llegar a tal lugar donde podemos tocar un mensaje y podemos llegar donde podemos de hecho decir lo que va a ser dicho por siguiente antes aún de que fuese dicho. Las personas hacen eso con libros y con películas todo el tiempo. Uno de ustedes son bien humorosos en la manera que usted puede imitar a otras personas y yo disfruto eso. Podemos hacer eso con películas, podemos hacer eso con libros y con programas de radio todo el tiempo. Unos aún pueden aprenderlo al punto donde tendrán los mismos manerismos, los mismos tonos y quizás y pues te extraña porque te asombra porque es igual, suena igual que la persona que lo dice, pero hace eso a la misma persona que lo está diciendo que a la misma por la cual están actuando. Podemos tartamudear cuando tartamudea el que habla. ¿Por qué fue que Jesús dijo de cierto, os digo? ¿Por qué no dijo de cierto? Ah, yo no sé, pero dijo de cierto, entonces nosotros vamos a decir de cierto. Pero si eso fuese todo lo que tenemos que hacer, ¿qué bien nos hace si nunca manifiesta hacia sí mismo en nuestra vida, especialmente, amigos, cuando se trata de misterios? Un misterio es algo que ya que es dado a conocer, hay una aplicación práctica que sucede en tu vida. Tienes algo que antes no tenías. No es conocimiento, es vida, es cambio. De manera que mi preocupación por mi propia vida esta mañana, hablaré por mí mismo simplemente, no es ya sea si me pueda acordar de las citas justo exactamente como fueron dichas. Ahora, tratamos de hacer eso, claro. Tratamos de permanecer tan fiel a las Escrituras y si sabemos que estamos parafrasando, lo hacemos claro que estamos diciéndolo como lo acordamos. Pero no es nada más un tema de tener una buena memoria, porque puede ser que un día yo pierda mi memoria. Entonces, ¿significa eso que estoy perdido porque perdí mi memoria? ¿Porque no puedo citar? No, mi preocupación esta mañana, amigos, es ver lo que estoy escuchando siendo vivido en mi vida por el poder de Dios en mi vida. Yo quiero poder decir esto es aquello. Ese es mi propósito y estoy seguro que también es el tuyo. De manera que yo he estudiado esta palabra por ya lo largo de suficiente. Y no digo esto yo por diciéndolo por soberbia. Si usted hace algo por lo suficiente y se aplica a usted mismo, vas a aprender pues unas cuantas cosas acerca de ello. Entonces, yo he estudiado esta palabra por lo suficiente tiempo ya y escuchando el mensaje a la hora, por lo suficiente que puedo citar mucho de ello y ser preciso en hacer eso la mayoría del tiempo. De hecho, quizás puede ir tan lejos al decir que si alguien debiese tomar el mensaje de mí o la Biblia, todavía puedo predicar. Todavía puedo obtener inspiración porque hay tanto que ya está allí que puede traer a mi memoria y comida espiritual a su sazón. De manera que mi problema esta mañana no es con mi memoria, aunque usted pueda cuestionar eso ya. Mi problema no es con mi habilidad de leer. Mi problema no es con mi habilidad de estudiar. Mi problema no es con mi habilidad de hacer un escudriñamiento de palabras, una búsqueda. Mi deseo esta mañana es de manifestar lo que yo he escuchado y lo que yo creo ser la verdad. Quiero verlo. Yo no quiero nada más declararlo. Quiero que sea comprobado. Yo no solamente quiero saber acerca de Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero conocerle a Él en tiempo presente, en su palabra revelada, porque ese es el único Dios que yo voy a conocer, es el que está aquí ahora mismo. Yo quiero alabarle a Él desde el la profundidad de mi corazón. Yo quiero alabar al Dios que está haciéndose a mí mismo verdadero nuestro día. Y yo quiero verle a Él conforme Él se devela a nosotros, frente a nosotros, y comprueba su palabra a nosotros vez tras vez. Y yo quiero verle a Él como a conforme Él va por delante en el poder de su propia palabra. Y yo quiero ser un testigo de primera mano de su palabra desenvolviéndose delante de mí. Es maravilloso. Todos empezamos escuchando testimonios de otros cristianos que están venciendo por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Esa es una cosa buena, pero más temprano que tarde tenemos que tener nuestro propio testimonio. Yo quiero verle a Él en el poder de esta palabra, porque quien sea puede citar lo que Él dijo aún nada más años atrás en el día presente. Yo quiero verle a Él a conforme Él se esconde a sí mismo en su palabra y después se revela Él mismo por medio de manifestarse a sí mismo en esa misma palabra. El citar las cosas está bien, pero no somos impresionados por eso. Hay unas personas que quieren creer que son más espirituales que tú porque pueden citar. Hay unas personas que tienen un estilo de predicación que es impresivo y las personas son impresionadas con ello. Yo recuerdo un predicador en particular. Yo lo miraba y él empezaba un poco lento y después le jalaba la cuerda. La siguiente cosa que me doy cuenta, sus venas están, explotando, y estaba haciendo esto y era un poco impresionado. Yo, de hecho, estaba un poco impresionado hasta que fue a un campamento y me quedé en una recámara de motel enseguida de él y lo escuché practicando. Sí, sí. De hecho, entonces todo eso de andar que la vena estaba, tú sabes, levantándosela, yo pensé que era algo fresco, pero era un hecho, era un espectáculo. Entonces, es el tomar lo que dice Jesús y ponerlo en nuestro corazón, en la profundidad, y después verlo manifestar lo que Él dice en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos ver que suceda en nuestras vidas. Ahora leamos lo que dijo Jesús cuando interpretó esta parábola, empezando en el verso 18 en Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, bueno, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, usted puede encontrar esta misma parábola en Marcos capítulo 4 y también en Lucas capítulo 8. Nos dice en Lucas capítulo 8, en interpretar esta misma primera porción de la parábola, nos dice, es como el diablo. El diablo es como aves que vienen y levantan la semilla que cayó por el camino, al lado de los caminos. Entonces esto, muchas veces se nos ha enseñado que esto se trata de salvación. Bueno, ciertamente sí se trata de salvación. Pero de hecho es para cualquier otra necesidad que pueda ser que tengamos a través del camino. Esto se trata de a toda promesa que está en la promesa, en la palabra de Dios. Porque hay una palabra de Dios que fue sembrada para tu sanidad. ¿Cuántos creen eso? Y ya sea si manifiestas esa sanidad o no, dependerá en cómo es de que tú recibes esa palabra de simiente. Si la recibes en la superficie o en terreno no muy profundo, bueno, entonces los diablos pueden venir después de eso y susurrarte cosas y decirte acerca de tus síntomas o de qué tipo de persona eres, o que tú sabes el tipo, cambiar el tema ahí, o acerca de lo que dice el doctor, o de cómo te sientes, o de qué es lo que dice la persona de las hierbas, o la persona de los aceites esenciales. Y esos espíritus pueden tomar esa palabra simiente de promesa de ti y no traerá producción en tu vida. Ahora, no te estoy diciendo que no eres cristiano por decir eso. A todos nos ha pasado eso. Y esa misma palabra tendrá entonces que ser sembrada otra vez y otra vez hasta que la recibamos en buena tierra. Cuando vemos esta parábola, veámosla en términos de, esta mañana pensémosla en términos de toda necesidad que tenemos, no nada más salvación, como unos lo hacen. Hay que verlo en términos de sanidad o liberación, o hay que verlo en términos de las promesas de paz o de una mente cabal, consuelo, entendimiento, sabiduría, liderazgo, o hay que verlo como fue traída acerca de las promesas del Espíritu Santo, la resurrección de la iglesia, el cambio del cuerpo. Todas esas son semillas que tienen que ser sembradas. La palabra tiene que ser sembrada para un cambio de cuerpo, tanto como tiene que ser sembrada para que la salvación sea o la sanidad. Tienes que escucharlo, tienes que recibirlo. Es palabras específicas para necesidades específicas. Para algunos solamente va a ser enterrada tan profundo, y para otros lo van a preguntar y aún ni entrará para nada, y el diablo vendrá y él arrebatará esa promesa del mero corazón, pero para ti irá a buena tierra y permanecerá en buena tierra, y venga lo que venga, y muchas cosas vendrán, pero traerá tras producción, tras su propio género, producirá lo que fue enviado a producir. Producirá lo que esa promesa dice que va a producir. Unos recibirán la palabra del rapto y la palabra será vivificada en ellos y saldrán y la producirán en un cambio de cuerpo. Otros no lo harán. En el verso 20, yo no estoy hablando de usted esta mañana, nada más estoy diciendo que así lo es. Importa cómo lo recibimos. Mateo 13, en el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, la manera es que no hay nada mal con la semilla, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, en el momento la recibe con gozo, hablando en lugares de pedregazos. Bueno, suena eso bien, ¿verdad? Esto es alguien que está diciendo aleluya. No malinterpreta esta mañana, amigo. Pero hay muchas, muchas personas que disfrutan escuchar un buen sermón. Hay muchos que se regocijan aun cuando escuchan lo que piensan que es un buen sermón, pero tan lejos así irán. Hay muchos que aún captarán el pensamiento al conforme los mensajes está siendo traído y citarán quizás lo que va a ser dicho antes que sea dicho, y están disfrutando eso. Hay muchos que disfrutan la estructura de un buen mensaje, o el tiempo de ello, o los puntos altos de ello, o cómo es entregado, o en unos casos lo breves que son, especialmente mucho que es dicho en un poco de tiempo. Y sacarán la mano del ministro después y dirán que lo disfrutaron y hablarán uno de los puntos altos que le llegaron a ellos. Unos dirán, oh, amé, ¿cómo fue que nos dijiste lo que tú nos ibas a decir? Y después nos dijiste lo que dijiste. O yo amo cómo repetiste cosas hasta que golpearon. O yo amo todos los ejemplos que diste y cómo lo dijiste sin tener notas. como si fueras más espiritual, porque predicas y notas. Unos simplemente tienen mejor memoria que otros. Unas de esas meras mismas personas irán fuera de las puertas, correrán a hacer algo más, no regarán esas palabras, la palabra que escucharon, no la regarán con alabanza o con oración. Y por la siguiente mañana, la cosa por la cual estaban tan contentos es quitada de ellos. O quizás no es el siguiente día, pero el diablo viene y empieza poco a poco picándole hasta que eventualmente es quitado de ellos. Eso es exactamente lo que hizo Satanás a Eva. De manera que este tipo de persona, claro que nadie aquí es ese tipo de persona. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces, esto no es alguien que la está escupiendo afuera. Esto es alguien que está diciendo, sí, eso es bueno. Yo disfruto escuchar eso. No tiene ni idea lo que eso significó a mí. Quizás gritaron. Quizás se animaron. Pero, ¿qué tipo de tierra fue recibido? Les agrada, pero no les cambia. ¿Y saben qué? Están bien con ello. Lo único que quieren escuchar es un buen sermón. Y piensan que por solo escucharlo y regocijarse, eso es todo. Adelante a la siguiente cosa. Unos son guiados a iglesias que tienen mayores dones ministeriales y son agradados por el escuchar por lo que está siendo predicado. Están de acuerdo que eso es todo lo que hacen, es escuchar lo que está siendo predicado. Pero tan lejos hasta allí van. Genuinamente son agradados por escucharlo a conforme viene. Y piensan, bueno, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no se mueve hacia abajo al interior y no les cambia. Son las mismas personas. Entre la semana y salga la semana. Verso 21. Así es como sucede, amigos, esto. Esa palabra tiene que tomar raíz. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí mismo, en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, note eso, por causa de la palabra, luego tropieza o es ofendido, dice en inglés. De manera que la mera misma exacta tribulación va a guiar a unos a apostasía, por mientras que a otros guían a las calles y a manifestación de esa palabra. Y es la misma tribulación. Y lo que yo quiero que usted recuerde esta mañana, amigos, es de que la tribulación siempre sigue tras el sembramiento de la palabra de semilla. Podemos permanecer el resto del tiempo. Yo le puedo decir lo que yo he visto suceder en su vida y decirle lo que ustedes están pasando y cómo fue que le aconsejamos y cómo es que oramos acerca de las cosas. Y te puedo mostrar de que ya estás en el otro lado de eso. Pero te puedo mostrar de que pasaste tribulación. Pero tú has sido cambiado. Tú no eres el mismo. Entonces, si esa mera misma prueba viene a tu camino, no hiciera alguna cosa a ti. Quizás te puede tumbar el viento de la primera vez, pero está produciendo algo en tu vida y nunca serás el mismo. ¿Acaso no es eso bueno? Yo no quiero ser el mismo. Las personas están en una grande lista de cosas que no les gusta de ti. Y dije, bueno, erraste esto en la lista y se te olvidó aquella otra lista. Yo he estado viviendo conmigo más tiempo que el que tú. Sí, a mí tampoco no me gusta eso y tampoco no me gusta lo otro, pero yo confío de que Él está trabajando en esas. Él está cambiándome a mí de gloria a gloria. Y yo no podré ser soberbio de ello o ser orgulloso de eso, porque cualquier cambio que sucede es el mismo. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es ofendido. Luego tropieza. Ese es un principio, amigos, que todos tenemos que tener derecho a nuestra mente. No importa si apenas acabamos de empezar nuestro caminar o estamos en el mero medio del día de nuestro caminar o venimos a ya plena madurez. Es verdad que en cualquier palabra que recibes, la tribulación seguirá. La tribulación guiará fuera a muchos del mensaje de este día, pero esa misma tribulación guiará a hijos nacidos de nuevo de Dios a la manifestación de la palabra de las cuales los otros están corriendo fuera de ahí. Los hará más como Dios. ¿Ven? El propósito entero de Dios enviando un mensaje es para que unas personas vengan a hacer ese mismo mensaje. Les hará más como Dios, porque es Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Unos aguantarán por una sazón y después dirán, ¿saben qué? Ya no puedo aguantar esto más. Es muy duro. Simplemente hay mucho criticismo. O no me gusta caminar solo. O simplemente yo voy a regresar a lo que tenía antes de que escuchara toda esta palabra. Para algunos, el pensamiento de ser un miembro de iglesia denominacional es de agrado. Porque no estaban siendo perseguidos por mientras que se estaban asociando con una gran, como si fuera grupo, como un ganado grupo. Unos dirán, esto fue más difícil que lo que yo pensé que iba a ser. Y otros dirán, ¿sabe qué? Sí, y eso también es más difícil que lo que yo pensé que iba a ser. Pero yo no regresaré hacia atrás. Si el Señor, mira, el Señor me mostró, me dirigió a moverme a Tucson, pero no me mostró qué iba a pasar. Si lo hubiera hecho eso, yo no me hubiera movido. Ahora, quítense sus aritos santitos por un tiempo. Tú harías la misma cosa. De hecho, si él me hubiera mostrado por delante, yo te hubiera dicho, yo no puedo aguantar lo que voy a tener que traspasar. Y cuando estás pasándolo, tú piensas, yo no debiese estar pasando esto. Pero ¿saben qué? Lo pasas. Y eres diferente. Las cosas que si te hubieran mostrado por delante hubiera sido en diferente dirección. Ya que eres traído a ellos y lo hubieras visto por delante una vez más, la mera misma cosa, tú no correrías de ella. Porque ya tienes poder para vencerla. Eres cambiado. Esa mera misma prueba no te explotará más. Ya estás venciendo por esa palabra que produjo un testimonio y por la sangre del Cordero. Unos dirán, esto es más difícil que lo que pensé que sería. Pero otros dirán, sí, también es lo más difícil que pensé que iba a ser, pero no voy a regresar. ¿Para dónde iriese yo? Yo te quiero preguntar eso a ti, ¿para dónde fueses tú? Él solo tiene las palabras de vida, ¿para dónde iría yo? Nosotros admitimos libremente, amigos, esta mañana, Señor, una de las cosas que has dicho es difícil entenderlas. Y yo soy retado por otros, veces tras veces, por creerlas, aun cuando no puedo explicarlas yo mismo. Pero no regresaré. Entonces, todo depende a dónde es que la semilla va y qué tan profundo viene a estar. En Mateo 13, en 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Entonces recuerde que demoramos la mitad de nuestra introducción hablando de cómo es de que puedes oír la palabra, puedes oírla 24 horas al día. El que oye la palabra, bien, ya acabamos, ya escuché la palabra. Escuche la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Para un momento, no. Ya la llevaba contigo, hermano Doug, pero no puedo tomar todo esto. Me quiere decir que la palabra que trajo mundos en existencia puede ser ahogada. Sí. ¿Quiere usted decirme a mí que la palabra hablada de Dios, la palabra escrita de Dios, puede ser ahogada? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues tenemos una parábola. De lo que estamos hablando, amigos, es la manifestación de esa semiente. A conforme es nacida en el alma, sí, cosas pueden venir que de hecho ahogan la mera vida de la palabra de Dios en tu vida. Tú puedes tener fe para sanidad, fe genuina, porque tú recibiste esa palabra de promesa, encomendaste esa palabra de promesa en tu corazón para sanidad en tu alma. Tú la encomendaste y esa sanidad puede empezar a manifestarse también poquito, y después puedes permitir que las cosas ahoguen esa vida de esa sanidad fuera de ti y estás de regreso a donde empezaste. La palabra que puede crear, la palabra que puede moldear, la palabra que puede dar forma, la palabra que puede cambiar, esa palabra puede venir a ser sin poder si nosotros permitimos que los cuidados, los afanes de esta vida y los engaños de riqueza que ahoguen la vida fuera de ti. ¿Se da usted cuenta que uno de los retos más grandes que usted y yo tenemos viviendo en esta última edad no es en el tener muy poco, es en el tener mucho? Podemos tener tanto que el engaño de lo que tenemos puede ahogar el efecto de la palabra que recibimos en nuestra vida. Podemos poner confianza en cosas que tenemos en vez de mantener esa palabra, guardar que oímos, recibimos en nuestro corazón. No me malentienda, el problema no es con riquezas, es con el engaño de las riquezas. Bueno, hermano Doug, yo era pobre. Y mientras yo era pobre, comía cosas que quizás eran podridas o sacábamos cosas de un basurero porque teníamos tanta hambre y oramos por ella creyendo. Y Dios nos guardó. Pero ahora tenemos toda la comida que pudiéramos querer y toda la comida que podemos tener. Ya no oro por ella, ya más, ya para qué oraría por ella. En otras palabras, mi confianza es en el engaño del poder tener lo que yo quiero cuando yo lo quiera. Y el saber que no vino de un basurero, entonces mi confianza está en eso. Personas que hacen eso son los que siempre te están diciendo cómo fue que fueron envenenados con comida. Y estoy diciendo, no recuerdo yo haber sido envenenado con comida, pero bien, vez tras vez, bueno, hermano Doug, eso no es amable de usted. Bueno, pues yo oro por mi comida. Qué calladito se quedó. De todas maneras, voy a predicar. Alguien va a creer esto. No es, yo no soy mejor que lo que usted es, yo no soy peor que lo que tú eres, pero si usted cree a Dios en su palabra, Él lo hará. Pero no puedes partemente tomar de la palabra de Dios, culpar a esto, culpar a lo otro. Oraste tú, diste tú gracias a Dios, le pidiste que lo bendiga al nutrimiento de tu cuerpo. Bueno, si así lo hiciste, ¿por qué estás diciendo del otro lado de tu boca que tú tuviste envenenamiento de comida? Lo cual muchas veces es el resfriado y las personas no conocen la diferencia enteramente. Ese es otro tema enteramente. Ese es el engaño de la riqueza del día en que vivimos. Ya puedo ver que ya se me apagaron como 2/3 de a ustedes, pero ya les di algo por qué orar. A ver. Una vez había reuniones especiales donde todos fueron envenenados a comida. Y el que puso esas reuniones ya no está en el mensaje más ya. Me pregunto si hay una conexión ahí. Yo quiero saber quién oró por la comida. Esa fuera mi pregunta. Yo sé que yo hubiera orado por la mía. ¿Ves ahí? Tomé una piedra ahí. ¿Ves? Esto no pertenece en el campo. Tengo que sacar esto del campo. Usted no debiese preocuparse de lo que va a entrar en su cuerpo. Dele gracias a Dios por ello. Reconoce que Él es su fuente, reconoce que Él es su proveedor. No es tu habilidad, es Dios. Y después pregúntele que Él lo bendiga. ¿Usted no piensa que Él lo puede hacer? ¿Acaso es a ver si latino o no? Ya no tomo ni un vaso de agua sin dar gracias. Es simplemente escritural. Hágalo un hábito, no un hábito que no significa alguna cosa, sino que un hábito que haces todo el tiempo. Da gracias a Dios en todas cosas. Confíele. Después Él te dará más fe y más fe y más fe. Pero si no somos fiel en lo que hemos oído, ¿por qué revelaría algún misterio escondido a nosotros? Cuando las cosas que ni aún son misteriosas, que simplemente son promesas. Bien, ya. Alguien diga, alabado sea el Señor, y el resto diga, oh, hermano. Habrá personas ricas en el cielo. Así que el punto aquí no es riquezas. El dinero no es malo. Es el amor del dinero lo que sí es malo. Es los engaños que vienen con las riquezas, que eso sí es malvado. Usted puede dedicarse a usted un buen nido. Puede plantar y ser un gran héroe. Puede usted jugar por todas las reglas y hacer todo lo que usted pueda para prepararse por su retiro. Trabajar todos tus años, hacer todos tus planes. Y después, el día que te retiras, el dinero ya no vale nada. Amigos, eso puede pasar aquí en una noche, a la mañana. De hecho, ya lo ha sucedido. Ya no puedo creer yo. Alguien se le paga $15 la hora para darle vuelta a una hamburguesa y ni lo hacen bien la mayoría del tiempo. $30 para dos hamburguesas y dos órdenes de papas y dos bebidas. Yo he escuchado que es lo que ya no ordenamos esas cosas. De hecho, sí estamos bien encomendados a la dieta que estamos porque está produciendo resultados. No somos legalistas, pero sí está produciendo resultados. Pero va usted a la tienda y trata de comprar algo que cuesta menos de $5. Y esto nada más es el principio, ¿ve? Sabemos que vendrá un punto en el tiempo donde nuestro dinero no va a valer alguna cosa y tendremos que ser ayudados de una manera. Esto es profecía. De manera que no estoy diciendo yo de que no ahorre para retiro. No estamos diciendo eso de ninguna manera. Pero solo no pongan su confianza en esas cosas, porque no tenemos promesa de lo que mañana pueda traer acerca del mundo en el cual estamos viviendo. Verso 22. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aplique esto a sanidad. Aplique esto al rapto. Aplique esto a liberación. Aplique esto al cambio de cuerpo. El diablo sabe lo que usted está escuchando. Entonces, el diablo trata de ahogar el efecto de la palabra en tu vida. Él trata de convencerte fuera de la palabra que acabas de recibir. Y tú tienes que detenerte de ella. En verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Ve? Hasta ahora todos son oidores de palabra. Oye la palabra y la entiende. Ahora, habrá tiempos en que no la entendemos y no es necesariamente que siempre entendamos la palabra. Pero en este caso, usted escucha la palabra, esa palabra después es revelada a usted y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces no va a producir la misma suma de fruto en la vida de todos, pero si es la misma palabra, va a producir fruto. Si es que es encomendado en el tipo de tierra correcta. Esta noche continuaremos en esto. Esta noche déjenme terminar con esta declaración del mensaje. Nuestro hermano Branham dice, note, entonces cualquier divina promesa de Dios es una semilla. Y esa semilla en la tierra correcta producirá su género. Elote producirá elote, cebada producirá cebada, trigo producirá trigo, y cualquier divina promesa de Dios traerá los resultados. Si es que es puesto en la tierra y ahí regado por fe, oración y confianza, Dios lo hará que venga a cumplimiento. Yo estoy diciendo esto con experiencia. Amigos, no todos debemos de poder decir eso. Lo estoy diciendo con experiencia. No nos vamos a ir de aquí nosotros diciendo, bueno, yo creo esto, yo creo lo otro, y todo está en mi imaginación. Usted va a vivir lo que cree. Lo que usted cree va a ser comprobado en su vida. De hecho, sabremos quién es el verdadero creyente por medio de sus vidas. Será manifiesto en sus vidas. Entonces, por eso es que leemos, y sí debes de leer, y por eso escuchamos, y debes de escuchar, y por eso estudiamos, y debes de estudiar. Pero tenemos un propósito detrás de ello. Queremos venir a ser la mera misma cosa que estamos escuchando. Queremos verla creer, queremos verla manifestar, queremos verla producir. Y sabemos que en nosotros mismos no podemos hacer alguna cosa buena. No hay una buena persona tras la carne. Excepto su palabra. Su palabra producirá todas las veces lo que prometió producir, si es que es recibida en el tipo de tierra buena. Y nosotros somos la cama de plantamiento para la palabra. Ya lo prometió y nos enseñó cómo orar acerca del cielo y nos dijo lo que tú tienes que decir, sea que apuntándonos arriba, mi palabra promesa sea a mí, apuntándose a uno, de acuerdo a su palabra, lo que sea que esté en el cielo se ha hecho aquí en la tierra. Para citarlo exactamente, deja que tu palabra que está en el cielo sea que sea hecha aquí en la tierra. Esa es la semilla. Es una semilla que tú recibes en tu corazón. Tú la riegas, la crees, la atesoras, la guardas. Satanás la atacará. Los pájaros vendrán. Recuerde, Abraham tenía un sacrificio que él puso delante del Señor y un montón de cuervos y otras cosas vinieron y querían consumir ese sacrificio que hizo él. Él vino allá y espantó a todas cosas, a todas ellas. ¿Por qué? Porque este era su sacrificio. Y él tenía que guardar ese sacrificio. Tú tienes que guardar esa palabra. La palabra de Dios está escondida en mi corazón. Tienes que esconderla en tu corazón tan profundo que el diablo no la puede hallar. Y después tienes que detenerte a ella. No reacciones a ella. Cuando el diablo viene y trata de traer duda, cuando el diablo viene y trata de atacar esa palabra, velo a él y dile, yo no tengo idea a qué te refieres. De hecho, no voy a hablar contigo. Háblale a la mano, porque la cara no quiere hablarte a ti. Dígale a ese diablo, no sé a qué te refieres. Estás tratando de convencerme fuera de una promesa. Tú no sabes de qué estás hablando, diablo. Dios me dio una promesa, Dios me dio su palabra, yo me estoy quedando parando sobre ella. Esa es mi parte, eso es todo lo que tengo que hacer. Deténlo en mi corazón, en tu corazón, guarda esa cosa, riégala con alabanza y fe, y ve a Dios traerla a suceder. Pongámonos de pie. Esta es la batalla entera, ¿acaso no lo es? Estamos recibiendo palabra de semilla todo el día. Es tan fácil recibir palabra de semilla que dice, ah, nunca aumentaré a hacer algo. O siempre seré pobre. Nadie me ama. Soy, no valgo nada, soy feo, soy lo otro. Es tan fácil. Venimos a hacer una cama de plantar a esas cosas. Damos lugar a ello. Eso es lo que venimos a hacer después. Pero esta palabra es rica, es un almacén, promesas grandes pero y preciosas, y tiene que ser recibida y detenida, guardada en un corazón creyente. Y usted tiene que estar dispuesto a enfrentar la batalla que vendrá. Habrá persecución, habrá un reto, los pájaros vendrán, las aves. En Israel, cuando visitamos, yo fui asombrado. Yo sabía que Israel y donde estábamos aquí en Arizona hay muchas similitudes. Es muy parecido. Estamos en un lugar de migración de los pájaros que vienen de Sudamérica hacia Norteamérica o al este o lo que sea. Creo yo que el único lugar en los Estados Unidos que es un poco mayor. Hay lugares en Texas donde hay un corredor de pájaros más a uno. Hay lugares que vienen a todas partes, acá en nuestro terreno, en esta área, a ver a todo tipo de especies de pájaros. Y en Israel es de la misma manera, vienen de África y están moviéndose hacia Europa, a este y hasta Asia, así de venido y de regreso. Y como usted sabe, el desierto no está, pues, y el desierto, perdón, ya está brotando como una rosa. Ya han aprendido cómo el agua, quitarle la sal para que puedan crecer siembras. Y claro, esos que estaban viviendo en la tierra antes de ellos era solamente un desierto. Y claro que ahora la quieren, ya que ven que Israel puede hacer algo con ella. ¿Sabe que el pedazo de tierra donde ese problema está viniendo ahora mismo es de 4 millas de ancho y es de como 40 millas de ancha? Ese pequeñito lugar que se llama la Tira de Gaza está en la mera playa del Mediterráneo y estaban enviando roquetas hacia Tel Aviv, que también está en la playa, lo cual Tel Aviv ahora es como la ciudad de Nueva York. No escuchábamos de daños extensos que sucedió allá en Jerusalén. Y agradecidamente es donde está nuestra familia allá, en Jerusalén, en esa área. Pero todo ese problema que viene de ese pequeñito lugar, ¿verdad? El diablo puede causar mucho problema. Pero la palabra de Dios es nuestra torre fuerte. Es nuestra fortaleza. Cuando nos paramos en su palabra, que no cambia, no hay alguna cosa que puede hacer el diablo. Ahora, sí serás abatido. Vas a enfrentar retos, desafíos. Vas a entretener pensamientos. Bueno, ¿qué no oré yo por esto antes de esto o lo otro? Quizás Dios quiere que lo tenga. Estos pensamientos van a venir a tu mente. Reconozca que eso no es usted. Reconozca que el deseo de tu corazón es el tomar lo que dijo Dios y creer eso. Y para que eso venga a ser tu realidad. Y sabes que tú haces eso y vendrá a ser tu realidad. Pero pelearás tú por ello. Tú pelearás para mantener esa palabra en esa buena tierra y pelearás para regarla y detenerte allá, pero traerá fruto. Y después podrás decir, esto es aquello. Tú podrás decir, yo lo creo no porque lo dijo el abuelo, yo le doy gracias a Dios al abuelo. Yo lo creo no porque este lo dijo en 1960, o aquel lo dijo en 1965. Yo lo creo porque a mí me lo comprobó Dios. Yo lo creo porque yo lo tomé en mi corazón y Dios lo manifestó. Dios lo ha comprobado. Nadie me puede convencer fuera de esto. Debemos estar dispuestos a pelear por ello. A endurar hasta el fin. Más amigos, producirá un fruto apacible. Producirá tras su propio género. La palabra de Dios no regresará a él vacía. Cumplirá la mera cosa que él envió a hacer. Ahora, si usted está sentado ahí o parado ahí esta mañana y te estás preguntando, estoy siendo golpeado, ¿debiese yo sentirme mal? Porque me paré sobre la palabra y de alguna manera vi a Dios moverse y después algo pasó y después perdí eso. Entonces, ¿eso me hace una mala persona? No, te hace un ser humano, ¿cierto? Y Él es el Dios de segunda y tercera y cuarta y 20.
Pues,
chances que te da. No es como qué tan bien estás o es qué tan bien vienes a hacer al fin. Ve, yo doy gracias a Dios que Dios no está ahí con un bat de béisbol diciendo, bueno, esta es la lesión del día y si no la tienes, pues te daremos el home run y tu cabeza es la pelota de béisbol. Hay personas que así lo enseñan, ¿verdad? Yo erré, traté de tomar su palabra, vale más que ni siga por delante. ¿Qué tipo de tontería es esa? Cuando nuestros hijos empiezan a caminar, ellos se levantarán, ellos se titubarán para este lado o para otro lado, harán todo lo que hacen, excepto caminar, pero tú estás ahí parado caminando. Y continuarás a decir eso y caerán para este lado y caerán para el otro lado. Pero tú dices que ellos están caminando. ¿Acaso no le compraste una bicicleta y les ponen llantitas de entrenamiento. Y dicen, mira mamá y mira papá, y van alrededor de círculos. Y tú puedes ver que están dándose vuelta en las llantitas, ¿verdad? De esas de las orillas. Pero tú dices, eventualmente vas a quitar esas llantitas de entrenamiento. Pero no le dices, mira, ahora, yo te voy a poner en la bicicleta esta mañana. Y si no haces esto perfectamente, eres un perdedor. Hay algo mal contigo. Voy a regresar esta bicicleta a la tienda. Tú harás todo lo que puedes. Tú eres el mamá y papá de 2, 3, y 40 y 20 chances. Oportunidad. Ve, él quiere amarnos a estas cosas, pero usted, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y creerlo a él en su palabra. Yo prefiero morir tratando de no tratar en alguna manera. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra? ¿Cuántos saben que si usted solo se detiene allá, te sorprenderá a veces? A veces, tú aún se te olvidará que encomendaste algo a Él. En verdad lo hiciste. No es de que estás siendo flojo de Dios. No es de que estás perezoso. Simplemente te moviste algo más. Pero en verdad sí lo encomendaste. Hay una paz que vino. Tú lo encomendaste a Él. Y después un día sucedió. Y eres sorprendido. Y después quizás un ser querido te dirá, bueno, ¿acaso no le pediste eso? Oh, sí, cierto. Sí lo hice. Él guarda su palabra. Pero tenemos que pararnos sobre ello. Tenemos que hacer ese buen terreno. Inclinemos por nuestro Padre al pararnos aquí delante de ti esta mañana. Con este sencillo pensamiento, oramos que tome raíz en nuestro corazón. No estamos escuchando cosas que no hayamos oído antes, pero que venga a ser un recordatorio a nosotros. El ser diligente cuando viene a tu palabra. Estar firmes de saber que estamos recibiendo esa palabra en buena tierra. No casualmente. Por ejemplo, Padre, cuando nos vamos del edificio, esta mañana, que sin duda diremos, lo disfruté, me tocó aquí, allá. Pero Padre, la verdadera prueba es cuando mañana por la mañana despertamos, digamos, bueno, me tocó aquí o me tocó allá. Ahora lo quiero ver, quiero que eso sea aplicado a mi vida. Esa es la verdadera prueba. La verdadera prueba no es que si ya sea que si entendemos o le entretenemos, o lo ocupamos o animamos. La verdadera prueba es ya sea si vamos a tomar eso en un corazón creyente y decir, Dios, compruébalo a mí. Haz que esto venga a suceder en mi vida. Así sea a mí, de acuerdo a tu palabra, sea que esta palabra nazca en el pesebre de nuestro corazón, que produzca, que crezca, que manifieste lo que tú le enviaste a hacer. Deja que el mundo vea la luz de tu palabra, lo cual es tu palabra, viniendo a manifestación. Y para entendemos que nuestro precioso hermano Álvaro y hermana Emma, que tú trajiste a esta pareja que habla español en sus treintas, y están ellos preocupación y están disturbados, y en medio de esto pueden ser consuelo a ellos, pueden demostrar de que hay algo en sus vidas que les está causando que reconozcan que las vidas de ellos están en tus manos. Entonces no están despedazando, no están preocupados de mañana. Claro que como seres humanos, claro, todavía enfrentamos el residuo de los sentimientos que vienen, sí. Pero allá en el alma está anclado. Allá en el alma sabemos, Señor, que tú estás traspasándolos a bien. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón y ellos lo creen, Señor. Y de alguna manera otros pueden ver eso. Cuando esa palabra está siendo manifestada en nuestras vidas, viene a ser luz que otros pueden ver. Es algo que causa a aquellos que están buscando luz que hagan preguntas, que cuestionen. Claro que los que están haciendo mal, que no tienen amor de la verdad, harán justo lo opuesto. Causará que ellos vayan en otra dirección, pero así de sencillo es, Señor. Nosotros topeteamos hombro a hombro con otros toda la vida y a veces recibimos ánimos. Que no tomemos eso por dado, que no lo simplifiquemos, que reconozcamos que no es nada menos que tu palabra siendo manifestado en la vida de nosotros. Y cuando tú interpretas tu palabra, lo haces por traerla a cumplimiento. Esa es la interpretación, la mera manifestación de ella viene a ser esa luz a los demás. Que reconozcamos, Señor, que esto está sucediendo todo el tiempo en nuestras vidas cotidianas. Que reconozcamos, Señor, que cuando vamos y enfrentamos el día mañana, lo que sea, que vayamos y enfrentemos la siguiente vez, que reconozcamos que aún la palabra que estamos oyendo esta mañana, si la recibimos en un corazón creyente, va a empezar a manifestar, va a empezar a mostrar fruto, va a empezar a mostrar evidencia de lo que es que creemos, de lo que es que recibimos en buen terreno. Sabemos, Señor, que una de tus promesas tienen que quedarse en nuestro corazón acostados por largos periodos de tiempo. Y sabemos que tú le diste a Abraham y a Sara, por ejemplo, una promesa. Y demoró 25 años para que esa promesa produciese fruto. Así es simplemente. Unos son instantáneas. Unos son el mismo día, otros son el mero mismo momento y otros puede hacer que demoren años. Pero lo que es común es de que es tu palabra y de que tu palabra es una palabra viva, y si lo recibimos en el tipo de terreno correcto, producirá. No depende de nosotros. Yo no tengo que figurar cómo cambiar mi cuerpo porque yo no lo voy a hacer. Yo no tengo que entender que aún cómo va a suceder. Lo único que tengo que hacer es creer la palabra que ya lo ha declarado para recibirlo en un corazón creyente y de confiar de que tú vas a interpretar esa palabra en mi vida por hacerla suceder. Qué honra es, Señor, creer tu palabra, y qué privilegio es esta mañana tener tu palabra. ¿Dónde estuviéramos esta mañana si lo único que tuviéramos son todas estas voces? Todas estas otras voces es la edad más engañosa que ha habido. No puedes confiar alguna cosa. Nada es como aparenta ser, excepto tu palabra. Ese contraste, debiésemos de estar animosos de ello esta mañana. ¿Por qué? La seguridad de su palabra es tanto más segura a nosotros, porque vemos todo a nuestro alrededor. La cimiento está cayendo por todas partes. Lo de abajo está cayendo, el fondo, todo está cayendo. Pero hay una roca sólida en cual podemos pararnos esta mañana, es inmovible y insacudible. Y Padre, tú primero causarás que el cielo quede en bancarrota en vez de que permitir que una de esas promesas no venga a suceder. Creemos eso con todo nuestro corazón. Ayúdanos al emprender lo que tú dijiste y recibirlo en un corazón que cree y guardarlo, protegerlo, regarlo y de ver que sea nutrido hasta que trae el fruto. Sabemos que eres tú el que traerá eso a cumplimiento en nuestra vida. No hay uno de nosotros que piense de alguna otra manera cuando vemos eso por venir en nuestra vida. Necesitamos saber, sin sombra de duda, que eres tú causando que eso suceda en nuestra vida. Nosotros no podemos hacerlo y no estamos esperando que lo hagas. Que lo hagamos, pero lo que sí queremos es de que quieres tú, es de que te creamos a ti. Y oramos, Señor, que tomes este pensamiento sencillo como un recordatorio y lección esta mañana. Y pedimos que tú lo permites, que saque más y más pensamientos de miedo fuera de nuestra vida, porque tenemos una palabra cierta, certera de testimonio y nos da confianza, Señor. Sí, quita nuestro miedo. Con tus palabras de promesa, las cosas que naturalmente tuviéramos miedo de ellas, tu palabra provee un camino para que quite nuestro miedo. Pero solamente, Señor, si encomendamos estas cosas en buena tierra, eso queremos hacer. Bendice a cada uno, Señor, y cada uno emprende a ser más sincero, Señor, cuando leemos tu palabra, cuando escuchamos tu palabra, que siempre hay un propósito en ella, que siempre hay una expectativa, y de que nuestro testimonio sea desde el púlpito hasta la puerta acá atrás, que así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Concédelo esta mañana. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este canto dice: te necesito más, te necesito más.